capítulo 5, versículo 2 de Miqueas. No puedo entretenerme en explicarlos en el contexto histórico en cuanto Miqueas escribe. Hay un contexto de desánimo, de desaliento, de desesperación en Israel y en Judea. Y entonces Dios da un texto, un versículo, un pensamiento de esperanza. Por lo tanto, en el contexto está, como dice el tema, consuelo que llega en medio de la desesperación o la desesperanza. Ese sería el tema. Y el mensaje, la grandeza de un pueblo, está en saber reconocer su humildad. De hecho, convertirse al Señor es reconocer nuestra humildad. Reconocer al Señor en nuestra ineficacia, en ineficacia para salvación. Reconocer al Señor de que Él es poderoso y nosotros somos pobres, miserables, que abren su mano para que Dios la colme del don precioso de la salvación. La humildad, pues, forma parte del primer paso para la vida cristiana. El versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vamos a detenernos ahí. El versículo, repito, escribirlo muchas veces. No hay pensamientos que los de la Biblia mejores para desear a alguien un mensaje de felicidad, una postal y escribir, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y voy a intentar explicarlo para que cuando lo escribáis en alguna postal para alguien, en el corazón digáis qué gran mensaje estoy dando en pocas palabras. Estamos en tiempo de Navidad, sí o sí. Estáis aquí también, todavía estáis aquí, ¿no? Vale. ¿Habéis observado que hay una decoración típica de estos tiempos? ¿Sí o sí? ¿La habéis observado? Y después de algunos años que no teníamos árbol, hoy lo tenemos bien adornado. Y los adornos son porque somos nosotros. Nuestros nombres y las magníficas, qué bonitas son, bolas que han hecho nuestras señoras. Navidad. Estamos en un tiempo que casi estamos obligados a hablar del nacimiento de Cristo. Tenemos claro, muy claro como iglesia, de que no consideramos día sagrado los días de Navidad, en el sentido el 25 de diciembre. Aunque nuestra himnología es mucho más hermosa y rica que la de los villancicos. El 25 de diciembre, fum, 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 vaya imaginación, ¿no? Y los ríos, los peces que corren por el río, no he visto nunca correr, saltar, sí, al salmón, a los salmonetes, pero me parece que no. Pero en fin, son villancicos a fin de cuentas. Nosotros tenemos muy claro que el 25 de diciembre no es el día de Navidad. Pero no por eso, y no permitáis que los aguafiestas os amarguen la existencia. Aquí hemos tenido aguafiestas. Uno de los últimos, ¿me das permiso para decirlo? No sabe lo que voy a decir, pero tiene confianza en mí. Uno de los últimos aguafiestas es que aquí no predicamos del diezmo. Y es verdad, no predicamos del diezmo. Predicamos de la ofrenda, que es mucho más que el diezmo. El que se conforma con el diezmo se está conformando con muy poco. Y miren si tenemos ofrendas. Tenemos ofrendas de obra social, tenemos ofrendas para la radio, tenemos ofrendas para misiones. O sea que no hay necesidad. Predicamos más que del diezmo. Pero siempre hay alguna aguafiesta que se coge a una cosita y nos dice, no somos buenos predicadores, porque no predicamos del diezmo. Pues bien, que quede en la conciencia de todos que predicamos sobre la ofrenda. Dios ama al corazón alegre. Lo que damos, lo damos por humildad, lo damos con gozo, lo damos como una obediencia al Señor. Así que nos hacemos el proyecto, el propósito del año que viene, aumentar de nuestras ofrendas un poquito más. Como también un propósito muy bueno para el año que viene sería venir a tiempo a la iglesia. Yo he traducido, aunque no presumo de ello, algún día, cuando escriba mis noticias, digo mi biografía, antes de que la mente se me vaya, quiero escribir algunas cosas que serán sorpresas. Algunos de los cánticos que se cantan, yo los traduje del inglés en el tiempo que estudiaba en Canadá y aprendí nuevos cánticos y coritos. Pues yo quisiera retocar este que dice, ven, es hora de alabarte, y lo cambiaría y dice, ven, a tiempo de empezar, ¿verdad? Sería práctico, sería concreto, sería muy concreto. Y es que, de cuando igual, bueno, hay que decir cosas que signifiquen. Pero volvemos. Estamos en tiempos de Navidad. No debemos acomplejarnos con que algún aguafiestas venga y decir, los evangélicos no celebramos el día de Navidad. ¿Por qué no? Ojalá tuviéramos 15 días de Navidad al año. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aunque no tuviéramos el árbol. Porque el tiempo de Navidad es un tiempo que nos mueve a la familia, que nos mueve a la comunión, que nos mueve un poquito a la amistad. Es decir, recordar que Jesús vino, está mal hacerlo el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, el 31 de agosto, está mal. Ojalá tuviéramos más días, ¿verdad? La cosa es celebrar incorrectamente el día de Navidad o los días de Navidad es lo que debemos evitar, pero celebrar correctamente un día en que recordemos el nacimiento de Jesús, ¿no sería bueno? Claro que sí, estoy de acuerdo, sí o sí, no pregunto más por si acaso hay así. Además es un día de regalos, es un día de hacernos regalos y bueno, quienes los hagan, ¿no? Y quienes los recibamos. Yo conozco un hermano que presumía, decía, mira, lo que me ha regalado en Navidad mi esposa. Mira qué reloj me ha regalado. Es cronómetro, marca el espacio de la luna, vamos, avisa como despertador, es cronómetro, y te puedes bañar con él. Dice, la única cosa es que no he encontrado el botoncito para sacar el agua. Lo habéis cogido, ¿verdad? Hay regalos y regalos. O sea, que es un tiempo precioso. Así que desencantaros de los aguafiestas, que quiere decir, no. Sé que los puritanos, de quienes nos honramos de alguna manera aprender lecciones suyas, estaban tan preocupados de no caer en la trampa de celebrar la Navidad que esos días trabajaban más que nunca. Como una protesta para decir, nosotros en Navidad trabajamos más que nunca. Yo cuando salí del seminario la primera vez, el primer año, llegaba Navidad y predicaba sobre la crucifixión, las siete palabras, que no le pegaba nada con el ambiente que había, pero me habían un poco influenciado, no, hay que celebrar la Navidad. Pues sí, hay que celebrarla correctamente. Y una forma de correctamente, aparte de la amistad, de la familia, de la comida, no la gula, que es otra cosa, ya hablaremos un día de la gula, ¿verdad? Aparte de eso, la comunión, la familiaridad, la armonía, la amistad, la alegría, como decía Marta en nuestros cánticos, hay que celebrarlo. No solamente el 25 de diciembre, sino muchas veces durante el año. Así que ahora volvemos al texto. Y lo vamos a dividir, este texto lo vamos a dividir en cuatro puntos. Si me da tiempo, pues tocaré los cuatro. Si no me da tiempo, tocaré dos. Y los otros dos, ustedes se acordarán y me los recordarán otro domingo. ¿Están de acuerdo? Luego no me lo recuerdan, pero no, quiero decir, no les doy opción a recordarlo. Este texto lo vamos a mirar con las siguientes preguntas. ¿Quién fue quien envió a Cristo a la tierra? ¿Quién fue? Yo ya sé que estáis pensando que es muy fácil la respuesta, pero la desarrollaremos un poquito. Primera pregunta, ¿quién fue quien envió a Cristo a la tierra? Y digo que voy a desarrollar los pensamientos de este texto, volviendo al principio, para deciros que cuando escribáis este texto a alguien, si conocéis un poquito la profundidad dentro de la brevedad de este texto, podáis decir qué gran mensaje estoy enviando a otras personas. ¿Quién fue quien envió a Cristo? La segunda pregunta, ¿dónde vino en el día de su encarnación? Ya sé que la pregunta también la tenéis. La tercera pregunta es, ¿por qué vino? Y la cuarta, ¿había venido antes? ¿Lo habéis entendido las cuatro preguntas? Son muy facilitas. Así que vamos con la primera. ¿Quién fue quien envió a Cristo? Y volvemos al texto, porque todo lo voy a responder con el texto. Pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá. ¿Quién es este me? Es el padre. Saldrá, luego la segunda pregunta, de Belén. Pero de mí saldrá. Así que la pregunta se responde fácilmente. ¿Quién envió al hijo? El padre. Y fijaros que esto, que aparentemente parece muy sencillo, es profundamente maravilloso. Porque si el padre envía al hijo, la siguiente pregunta, para entrar en más detalles, es ¿quiénes son los autores de nuestra salvación? Y la primera cosa que encontramos es que el padre ha enviado al hijo. El hijo va a realizar, por su sangre, por su sacrificio, por su gracia, por su amor, va a realizar nuestra salvación. Y el Espíritu Santo la va a aplicar en nuestra vida al hacernos renacer, al nacer de nuevo. Así que, ¿quién es el autor de la salvación? El Dios Trino. Vosotros sabéis muy bien, que la vida de Cristo fue en muchos sentidos sujeta a la persona del Padre. Las palabras que yo os hablo, ¿quién me las ha dado? El Padre. Las obras que yo hago, ¿quién me ha dicho que las haga? El Padre. Quien me ha visto a mí, ¿ha visto quién? Al Padre. Y para no extenderme mucho, cuando está Cristo terminado su ministerio, habiendo dicho consumado es, ¿a quién encomienda su espíritu? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que fijaros la estrecha relación en que hay entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el profeta Miqueas está diciendo, de ti, Belén, me saldrá el que será Señor de Israel. Toda la vida de Jesús está relacionada en perfecta armonía con el Padre. Las ovejas que Cristo tiene, ¿quién se las dio? ¿Y quién cuidará a las ovejas por las cuales Cristo, muriendo por su pueblo, las protegerá? El Padre. Por lo tanto, recordemos esta lección. ¿Quién envió a Jesús? El Padre celestial. La segunda pregunta, ¿alguien la recuerda? Muy bien. ¿Dónde vino? Y toda la respuesta lo sabemos, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Están ustedes aquí? Pues dígalo fuerte para que quede grabado. En Belén, Belén. Claro que un pequeño pueblo, pequeñito. Los que vamos a Israel lo vamos a ver, que es pequeño el pueblo, aunque nos pasaremos por el campo de los pastores. Belén, lo dice el texto, Belén, pequeña para estar entre las ciudades de Judá. Belén, Efrata, ciudad pequeña. Pero yo pienso, Señor, ¿por qué no escogiste Valencia? Qué bueno hubiera sido escoger Valencia. Bueno, también si queréis Barcelona. Pero es que el Señor hace cosas un poco sorprendentes, elige un pueblo pequeño. ¿Y por qué elige un pueblo pequeño? ¿No sería más importante, imaginaros, los medios de televisión, ¿eh? Nación New York, New York. Belén, pequeño pueblo. Ahora vamos a ver algo muy bonito. Ese pueblo tenía su historia. Y hay, muy rápidamente, lecciones de su historia. La primera cosa, la primera vez que encontramos el nombre de Belén en la Biblia, está relacionado con un caso triste, pero de amor. Ha muerto Raquel, la amada de Jacob. Y quiere enterrarla y compra un terreno para allí guardarla. Hoy, el texto donde encontramos la profecía, en Génesis 35:16, se atreve a decir la profecía que aún hasta hoy es importante la tumba de Raquel. Y los que vamos a Israel lo vais a comprobar. Aunque es muy difícil que te dejen, porque está entre el litigio de Israel y Palestina. Se pelean, como está en el camino la tumba o el espacio de la tumba, pues hay una cierta dificultad. Pero fue un momento, dentro de la tristeza de la muerte, fue un momento hermoso de la historia. Porque Jacob quería un espacio especial para Raquel, para su amada, para su hermosa amada. Y en esa muerte hay una lección muy sencilla. Cuando ella se siente morir, que la partera le dice, no te preocupes, el parto irá bien. Esto está en la Biblia, que no me lo estoy inventando. Cuando la partera dice, el parto va bien, pero luego le comunica, el alma se ha salido de Raquel. Y antes de morir, Raquel, sintiendo que la vida se le escapa, dice, esa criatura se llamará Benoni, es decir, hijo de mi dolor. Pero Jacob dice, no, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Es decir, un cambio de nombre. ¿Os suena qué personaje en el Nuevo Testamento que paseó por las tierras de Israel era amigo de cambiar nombres? El Señor, tú eres hijo de Jonás, Simón, te llamarás Pedro. Es decir, un hombre que se adecue al plan de Dios. Así que tenemos que la primera lección, mención de Belén, es una historia un tanto triste, pero de amor. La segunda cosa que se recuerda de Belén, y yo os recomiendo que leáis la historia de Ruth, Noemi. Triste, no me llaméis más Noemi, era de Belén, no me llaméis más Noemi, estoy amargada, he perdido a mi esposo, he perdido a mis hijos. Y vosotras, Orfa y Ruth, ¿tendríais que quedaros para que tuviera más hijos y crecieran para casarse con ellos? No puede ser, no me llaméis Noemi, llamadme Mara, porque estoy en amargura. Pero en esa amargura hubo una joven. Yo iré contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esta mujer gentil formará parte de la genealogía de Jesús. Porque, y no tengo tiempo para explicaros, la sutileza de Noemí de decirle a Ruth, acicálate guapa, maquíllate bien, está hermosa aunque vayas a trabajar, a recoger trigo o a espigar. Porque ahí está voz. Así que tenemos Ruth, voz, Obed, Isaí y David, que nacen en Belén. Otra historia romántica, otra historia de belleza, otra historia de la soberanía de Dios, de elegir un pueblo aunque parezca pequeño. La tercera estrofa, o la segunda parte, que habla con la historia de Belén, tiene que ver con su nombre. Belén, que es como una cierta calle de nuestras proximidades aquí del distrito de Gracia, se llama, y ponen calle Betlehem. Bet es casa, Lehem es pan, casa de pan. ¿Quién es el pan de justicia? Casi era normal que el Hijo de Dios se encarnase en una casa de pan, porque Cristo ha venido a traer el auténtico alimento del alma humana, así que ese nombre. Pero además, Belén, casa de pan, de Efrata. Efrata es fecundidad, es abundancia. Cuando Dios viene a la vida de un hombre, a la vida de una familia, a la vida de una nación, viene con pan. En español hemos dicho, este ha nacido con un pan bajo el brazo. Yo recuerdo predicando en la iglesia china que tenía que decirles, ha nacido con un pan bajo el brazo, y Jin Lee no entendía eso de un pan, un bocadillo. Yo dije un bocadillo bajo el brazo, y se quedó despistada. Y le dije, rollito de primavera. Ah, y entonces le entendió. Pero claro, era raro un rollito de primavera debajo del brazo, ¿verdad? Los valencianos decimos almuerzo de sobaquillo. Los valencianos somos muy, muy simpáticos y muy risueños en todo. Efrata, fecundidad, casa de pan, fecundidad, de ti me saldrá. Es decir, de una casa de abundancia de pan para alimento, una casa de abundancia y fecundidad. No me extraña que Jesús dijese, el que permanece en mí y yo permanezco en él, traerá ¿qué? Mucho fruto. Dios viene a traer fruto. Dios viene a traernos pan de salvación. Dios viene a darnos fecundas bendiciones. Y por lo tanto espera que nosotros seamos también. Pequeña para estar entre las ciudades de Judá. No se movió Jesús en principio entre los pequeños, no se movía entre los niños, no se movía entre las comunidades pequeñas, aunque luego iba a crecer. Jesús ha venido para acercarse al hombre. En principio le interesa el ser humano. Y a continuación de ahí, cuantos más seres humanos se encantan de lo que Jesús es, se crece. Así que fue soberanamente Belén elegida por estas y otras razones. Ahora, ¿para qué vino? ¿Para qué vino Jesús? Enseguida, si estuviéramos en las clases de escuela dominical, que hablan un poquito más que aquí, también les doy permiso, ¿verdad? ¿Para qué vino? Enseguida diríais, para salvación nuestra, ¿sí o sí? Vale. Después de esto pregunté, ¿eres salvo? Pero fijaros lo que dice el texto. Pero tú, Belén Efrata, ya hemos explicado, pequeña para estar entre las familias de Judá, como Jesús se mueve entre, naturalmente, la gente sencilla y la gente pequeña. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Es cierto, indudablemente, que Jesús, Dios, se encarna para ser nuestro Salvador. Pero nosotros, los evangélicos, que nos hemos hecho el Evangelio de los Santos Evangélicos, ¿verdad? Ese es apócrifo y ni siquiera es deuterocanónico. Pero nos lo hemos hecho. Simplemente decimos, Jesús nació para nuestra salvación. Y estamos contentos y estamos agradecidos si somos salvos. Pero cuando el profeta habla para qué viene Jesús, dice para ser Señor, para ser Adonai, para ser Kyrios. No viene simplemente para ser Salvador, que lo es. Viene para ser Señor, porque no debemos olvidar que Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, es decir, nuestro amo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que reconocerle a Él como Señor. Y el que viene como Señor, como Kyrios, viene como Rey de Israel. Ahora pensáis, uy, pues qué poquito gobernó. Porque nada más gobernó 3 años en un sentido, 30 trabajando y 30 en su ministerio. Pero Él vino a establecer su reino. Y sabéis, ese texto, será Señor de Israel, está indicándonos que el verdadero israelita es el creyente. Que el verdadero Israel, aunque pisemos sus tierras y estudiemos su historia y sus monumentos, el auténtico Israel es aquel que cree en Cristo Señor. Él es el Rey de Israel. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque a lo suyo vino, ¿y lo suyo qué? No le recibieron, ni aún hoy, que estudian, gracias a Dios, que hay un avivamiento y lo habrá en las tierras de Israel, pero siempre para formar parte del pueblo, no por razones ni étnicas, ni de raza, ni de sangre, sino los que son creyentes son los verdaderos hijos de Abraham. Así que, dicho esto, ¿para qué vino? Para ser Señor. Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Y es bueno que nos preguntemos en nuestra vida cristiana, ¿es Jesús simplemente mi Salvador o es mi Señor y Salvador? Tuve una vez un ayudante, que no os diré de qué raza ni de qué pueblo, para que no penséis que soy un poco raro. Venía a ayudarme y le explicaba algunas cosas que tenía que hacer arriba. Quita el polvo. Lo quitaba el día que se lo decía. Pero pasaba ese día y venía el martes y venía el miércoles y venía el mi jueves, y venía el sábado, y venía el domingo, y el polvo se acumulaba. Y ya no lo quitaba. Me tenía un respeto imponente. Cuando algunas veces me enfadaba, casi se escondía. venía de una cultura donde se les pegaba mucho a los niños y por lo tanto pensaba que yo también, cuando me enfadaba, porque es que me enfadaba y me enfadaba con razón, le decía, pon sellos a las cartas. Imaginaros la carta así, la dirección aquí, el sello se pone aquí o aquí, ¿no? Igual me lo ponía al pie, al centro, le decía, pero ¿no te das cuenta que cuando pasa por el matasellos, si el sello está aquí, no funciona? No había manera, y había hecho administración. Y quería trabajar de secretario. Algunas veces, me has estropeado los sobres, porque es que me daba vergüenza llevarlos a correo, la dirección y el sellito en una esquinita que, claro, como ella no usaba, ya he dicho que es ella, ella no usaba, ya he metido la pata, pero en fin, es el problema, ella no usaba sellos en su país, pues pensaba que aquello era para adorno y lo ponía donde le parecía. Ay, sí, señor Roberto. Sí, señor Roberto. Me decía señora 2x3, pero no me hacía caso en nada. Y eso que le cogía la manita y le decía, el sello aquí, aquí. Semana siguiente, el sello allá. ¿Por qué me llamáis señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Para qué vino Jesús a Belén? Para ser Señor de Israel. Y hoy hay iglesias que no tienen a Jesús como Señor. Tienen a su último teólogo de turno, a su último libro, a su última experiencia, pero no tienen a Jesús como Señor. Y el Señor de la iglesia es Jesús. Y la cabeza de la iglesia es Jesús. Y el Señor de nuestra vida es Jesús. Porque ya lo dijo el profeta, de ti, pequeña Belén, para estar entre las ciudades de Judá, Efrata, tierra de fecundidad, de ti me saldrá a mí que lo envío a Belén, proyecto soberano, para que sea Señor de Israel. Y hoy tendríamos que, si no lo hacemos, volverlo a hacer. Señor, quiero que seas mi Señor. Usamos mucho el nombre del Señor, pero no siempre hemos comprendido que el nombre del Señor significa amo, dueño. Y por lo tanto, hemos de asumir nuestra fe cristiana de esta manera. Y el último punto, ¿veis? Al final los termino los cuatro. No tenéis que hacer un ejercicio de memoria para la semana que viene. ¿Vino Jesús antes? Porque dice el texto, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Vino Jesús antes de la historia de Belén? Sus salidas son desde la eternidad. No fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y si fuimos escogidos en Él, no era en un sentido y a una salida desde la eternidad. ¿No formaba Él parte del cónclave que decidió, conociendo la caída y la perdición del hombre, que Él dijese, Padre, aquí estoy yo para salvar al hombre, para ser? ¿No era la figura del Cordero que tiene que proveer Dios como Jehová Jaira, como el proveedor Abraham, el Cordero de Dios para ser sacrificado? ¿No era una figura? Los tres varones que visitan a Abraham en su tienda, que es bonita la historia porque ahí se descubre el genio que tenía Sara, que se atreve a discutir con Dios, ¿verdad? Y que se ríe cuando Dios dice, serás mujer, serás madre. Y dice, sí, sí, a estas alturas, con lo viejito que está él, te has reído, la historia es muy bonita, pero si la leéis con cuidado, descubriréis que se acercan tres varones a la tienda de Abraham. Abraham los espera porque está allí bajo la higuera como Natanael, pasándolo muy bien, tranquilamente, ya cocinando, claro, y preparando la cosa, y llegan los tres, y él como la hospitalidad, Sara, prepara al criado, prepara un corderito, Sara, prepara verduras y prepara agua y fresca, cántaros, trabaja tú, que aquí estoy yo para hacer la hospitalidad. Y vienen los tres y dialogan y le dice, sentaros, y se van bajo un árbol para estar fresquitos. Y mientras el criado les prepara el cordero y la mujer que está siempre allí con el oído abierto. Ay, qué curiosas que son algunas, ¿verdad? Ahí con el oído abierto a ver qué es lo que pasa, qué es lo que habla. Y los dos están estupendo. Y como el cordero tarda un poquito de hacerse, están en una hermosa. ¿Cuántos personajes había? Tres. Y entonces en un momento dado uno de ellos es Yahvé y dice, parecían tres ángeles, parecían tres varones, pero en un momento dado dos ángeles, dice el texto, se van a avisar a Sodoma y Gomorra y se queda uno. Y ese que se queda, Abraham se postra ante él. Si hubiera sido un ángel, le hubiera reprendido. No, nada más adoramos a Dios. Pero esa figura de ese ángel que se queda y le comparte lo que va a hacer como un amigo, que es cuando regatea a Abraham, le dice, si hay 50, si hay 40, fijaros que es la moda del regateo, desde entonces ya regateo en Israel. Recordar los que vayáis ahí, regatear, y al final se da cuenta que no hay. ¿Ese quién es? Es una cristofanía. ¿Quién se presenta delante de Josué como un príncipe de paz para decir voy a estar contigo y vamos a pelear juntos, Josué? ¿Quién pelea con Jacob y le dice, Jacob cuando ve que ya no puede, no te dejaré hasta que me bendigas? Y Dios y el presente, la cristofanía, le bendice. Responde a la profecía de Miqueas, sus salidas son desde la antigüedad, desde la eternidad. Intercediendo Abraham por Sodoma y Gomorra, Jacob luchando con él, Josué pidiendo, ¿eres tú de los nuestros? Hasta que se descubre. Y luego recordar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Es buscarla en Google, cantada por los Platters, Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Qué bonita armonía! ¡Qué voces! Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué vio Nabucodonosor? Que los tres en el pozo de fuego había un cuarto que les protegía. ¿Quién es ese cuarto? ¿Cómo es posible que Nabucodonosor pudiese decir, ese es Dios de dioses? Es decir, es el más grande, que está protegiendo a los tres. Naturalmente que Miqueas tiene razones para decirnos, de ti me saldrá, yo enviaré, y será en Belén, porque tiene una historia, y mi soberanía lo elige así, y viene para que sea el Señor de Israel, el Señor de todos aquellos que creen en su nombre, viene para eso. Y sus salidas son desde la eternidad. Porque donde quiera que ha habido alguien que ha pasado por pruebas, por dificultades, donde quiera que ha habido alguien que se tenía que enfrentar contra el enemigo, allí estaba él ayudando a su pueblo, a su gente, a sus escogidos. Y si salió por y de eternidad, no pensáis que puede salir hoy a nuestras vidas espiritualmente por medio del Espíritu. Escribir este texto, enviarlo a personas, nunca sabréis el bien que puede hacer un texto bíblico. Y si os dicen, no he entendido el mensaje, porque hoy habéis aprendido algo, explicárselo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad que lo cantamos? Dios nos envió a su Hijo Cristo. Si lo cantamos, escribámoslo, proclamémoslo, y recordemos que Él sigue saliendo a nuestro encuentro. Salió al encuentro de los discípulos de Emaús, bien asustados, tristes. Y sale al encuentro de todos aquellos que invocan su nombre. Veréis que estas mismas ideas están poéticamente en el himno con que vamos a despedirnos. Oh aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la luz que es eternal.